contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. Son las 8:15, en una jornada muy fría con 4 grados de temperatura a esta hora, así que abríguense si están saliendo de sus casas. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la Expo Osaka, en Japón, que comenzó el 13 de abril y que se desarrollará hasta el 13 de octubre en Yumejima, que es una isla artificial construida en los años 90 en la bahía occidental de la ciudad del oeste de Japón, de Osaka, como parte de un plan de renovación urbana. Yumejima significa Isla de los Sueños, y hace años que se viene hablando. Primero comenzó como es un terreno artificial ganado en la bahía de Osaka, como mencionaba, que funciona como un centro de logística y terminal para los containers que llegan al puerto, y se ha ido avanzando, y la gran apuesta es que sea un centro tecnológico, un polo tecnológico para todo el continente asiático y para el mundo. Y esta Expo Osaka 2025 se viene preparando hace muchos años y participan en ella 158 países y 7 organizaciones internacionales, con una propuesta que combina tecnología, diseño, arte y gastronomía tradicional japonesa. Se ha anunciado también un plan de renovación urbana y varias innovaciones tecnológicas que se presentan en esta feria, en esta Expo Osaka 2025, de la cual participa también Uruguay. Y vamos a hablar justamente con el comisario de Uruguay en la Expo Osaka 2025, Benjamín Liberov, que está en comunicación telefónica con nosotros. Liberov, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, participando del mismo frío que tú comentaste.
Sí, tremendo, tremendo, pero bueno.
Pero es un cielo...
Es así, no queda otro. Sí, bueno, está muy bien. Bueno, Liberov, ¿cómo ha visto, cómo ha sido hasta ahora la participación de Uruguay? Que, bueno, recordemos, tiene un stand con muchas innovaciones y también, bueno, presentando lo que son algunas cuestiones principales de la cultura uruguaya, una participación en la Expo Osaka. Que para Uruguay, el Día Nacional de Uruguay será el 17 de julio, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la presentación que está llevando adelante nuestro país allí? Y la gran apuesta, ¿no?, para Uruguay.
Bueno, efectivamente, las Expo Universales, Uruguay tiene una larga tradición de participación en ellas. Uh-huh. La última más reciente, digamos que está la más o menos fresca, la de Dubái, pero antes... Sí. Había sido Milán, había sido Shanghái, Zaragoza, y en esta oportunidad el eslogan, digamos, la consigna con la cual está convocada es el futuro de las nuevas sociedades y salvemos vidas. O sea, ese paraguas es el que de una u otra forma estructura las presencias de los distintos países, que como bien se señaló son más de 150. Entonces, para Uruguay tiene como dos o tres lineamientos principales. El primero es estar posicionado en una región del mundo en el cual vive el 60% de la población mundial y que tienen requerimientos de todo tipo, particularmente de alimentación, y Uruguay es un gran productor de alimentos. El segundo aspecto está relacionado con que las relaciones y la cooperación de Uruguay y Japón tienen más de 100 años. Y esto que se dice rápido, cuando uno comienza a bucear un poco en lo que significa, se va sorprendiendo del conjunto de relaciones, de entramados, de temas que están implicados. Yo en estos días, con los medios, he comentado, Japón estudió las perspectivas o las posibilidades del desarrollo forestal de Uruguay antes que se aprobara la ley de promoción forestal en 1987. Casi un millar de becarios y profesionales que realizaron actividades de posgrado. Solo mencionaré, por ejemplo, el caso de Cohen, que integró el GACH durante el momento del COVID, que en gastroenterología se formó se avanzó en Japón, pero además que por la cooperación con Japón está todo el instrumental en el Hospital de Clínicas de Imagenología. Y incluso hace menos de un mes, en el sexto piso del Hospital de Clínicas, también se inauguró una sala nueva con 32 posiciones para realizar diálisis con tecnología japonesa. En este trabajo preparatorio para llevar a esos 62 metros cuadrados que tiene el stand de Uruguay en el pabellón común C3, de alguna forma tomamos contacto también con otras realidades que tienen que ver con la cultura, por ejemplo, porque cuando a la transmisión de mando vino una diputada japonesa el pasado 1 de marzo, uno de los lugares que visitó fue el Centro Cultural de Kwaren 1080, porque están apoyando ese desarrollo constructivo, pero prácticamente todas las intendencias del país, todas, han recibido donaciones o han desarrollado proyectos de cooperación a través de la Agencia de Cooperación JICA japonesa. Incluso, si vamos a aspectos que hacen a esa relación, Uruguay sigue exportando Conlif a Japón. Y eso, que para mí fue una sorpresa, obedece al hecho de que, dado los movimientos sísmicos que se producen en Japón,
para los refugios
de supervivencia, incorpora el Conlif.
Mirá, es algo poco conocido eso también, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces ahora justamente, supongo yo, como ayer fue el día de la industria frigorífica, supongo que hoy, si no el lunes, van a estar saliendo unas 500 latas de Conviv que van a con una etiqueta especial.
Ajá, por el día de la carne.
Marca lo de Osaka para acompañar los sorteos y las actividades que tenemos en el stand. Y por esa vía también marcar ese acontecimiento. Pero obviamente el 55, el 60% de nuestra exportación hacia Japón tiene que ver con la carne.
Claro. Bueno, de hecho, Uruguay en su stand destaca, obviamente, ¿no? Las áreas estratégicas son la industria cárnica y la forestal, como usted mencionaba, y también la trazabilidad de los productos uruguayos y la tecnología médica que usted también señalaba. ¿Y qué rol juegan, por ejemplo, los desarrollos en tecnología, como el Plan Ceibal, que ya tiene unos cuantos años en nuestro país, y también el desarrollo de videojuegos, que es una industria que ha crecido mucho en los últimos años también?
Bueno, las industrias creativas culturales, dentro de los cuales están los videojuegos, efectivamente, nosotros tenemos lo que llamamos activaciones. Son actividades que desarrollamos a lo largo del día, donde los chicos pueden, por ejemplo, jugar dos juegos uruguayos que ya están registrados y que se colocan en el mercado japonés. Pero también hay algunas películas como Carpincho, que es un libro que también tiene una película, un dibujito, que va a comenzar la semana que viene, lo vamos a comenzar a dar en el stand. Y con relación al Ceibal, el Ceibal desarrolló especialmente una trivia de preguntas vinculadas al Campeonato Mundial de 1930. Eso en las pantallas del stand se va a estar para jugarlo interactivamente los chicos, en particular a partir del 16 de julio, en que nosotros vamos a hacer una actividad especial recordando los 75 años de Maracaná.
Ajá. Liberov, ¿cuál es la actividad que planea el Uruguay para el día que nos toca en la Expo?
Correcto, el día 17 hay un... A ver, está muy estructurado, la verdad que salirse de esa estructura no resulta fácil desde el punto de vista de los actos protocolares y demás, pero el espectáculo que acompaña a eso está basado en el trabajo de Hugo Fattoruso y su partner japonés, que de ese espectáculo que han presentado aquí en Uruguay también dos orientales, y lo acompaña una cuerda de tambores, o se va a acompañar con una cuerda de tambores de C1080 y bailarina. ¿Por qué queremos resaltar? Fattoruso tiene ya más de una década de trabajo cultural, musical en Japón. Incluso en Tokio hay una escuela de toque de tambor. y lo que aspiramos, estamos tratando de coordinar, es que haya un encuentro entre ellos de intercambio con quienes en Japón hacen el trabajo de toque de tambor también, que es un valor patrimonial ancestral para ellos. Lo tocan distinto, efectivamente, pero lo que queremos es un intercambio de experiencias y eventualmente, ojalá tengamos la posibilidad en algún momento de en alguno de los escenarios grandes que hay, no el 17 de junio, que es el Día Nacional, sino en otro momento con la gente que toca el tambor allá en Japón. Y en la tarde, sobre el final de la tarde del 17, la idea es tener un cóctel donde el conjunto de la oferta gastronómica se apoye, obviamente, en la carne nuestra. Hago la salvedad de que en estos momentos la lengua vacuna es el producto innovador de colocación en ese mercado. Cuando a mí me dijeron lo de la lengua, dije, bueno, a la vinagreta. Y me dijeron, no, es a la parrilla. Y bueno, veré cómo es eso, pero está en los restaurantes de más alta gama de Japón. También van a estar los vinos, varias bodegas están acompañando. Hay una posibilidad importante de ampliar la colocación en ese mercado.
¿Aceite de oliva también?
Llevamos los aceites de oliva, también el caviar. Y también van a estar los quesos, los lácteos uruguayos. Y quisiera señalar también que en el stand se exhiben artesanías de uruguayas con cosas realmente estupendas realizadas en cuero, pero también algo que no conocía, no sé si ustedes sí, son artesanías similares a las de cerámica, pero hechos con lana prensada, lana virgen prensada. Y estamos ajustando también para unos días después una presentación de una diseñadora uruguaya que hace 10 años coloca productos de alta gama en Japón, en la empresa OWN, para hacer no solo en Osaka, sino también en Tokio, una presentación informativa de toda la sustentabilidad que hay detrás del diseño que ella presenta y las prendas en Tokio asociadas a una sala de exposiciones. O sea que, de una u otra forma, hemos ido avanzando en tratar de que esta presentación de Uruguay en Osaka vaya más allá de lo que tradicionalmente eran las presencias de Uruguay y abordando, como acabo de mencionar, los temas de cooperación en forma muy importante.
Usted como exministro de turismo también, ¿se puede vender a Uruguay como un destino turístico para japoneses o es más difícil eso y se focaliza directamente en el comercio?
Ahí me toca el corazón. Sí. Uruguay recibe alrededor de 2.400 a 2.700 japoneses al año. Y el 50% de ellos muchas veces es una opción de tour a partir de Buenos Aires. Claro. Entonces, en septiembre, muy probablemente el Ministerio de Turismo va a estar presente en la feria, pero coincidiendo con que hay una feria de turismo internacional cerca de Osaka, y entonces vamos a aprovechar, estamos ya trabajando y planificando, con la idea de posicionar a Uruguay y que se lo visualice a Uruguay como parte de un multidestino. O sea, que aquellos viajeros que cruzan y hacen las 27 horas de avión que tiene el viaje, no hablo de las conexiones, hablo de avión, 27 horas, bueno, cuando se hacen, se puede aprovechar sabiendo que estamos cerca de Buenos Aires, cerca de San Pablo, cerca de Río, cerca de las cataratas, en el entendido también de una cosa que no siempre cuando hablamos de turismo la tenemos presente, y es que la colectividad japonesa fuera de Japón más grande que hay en América Latina está en San Pablo. Son casi 3 millones de descendientes de japoneses que viven ahí. Por lo tanto, hay un tráfico étnico bastante importante entre Japón y San Pablo, y ahí también intentamos rescatar algunos viajeros que puedan venir a ver a sus familias hasta San Pablo y que les resulte más fácil. Lo otro que hay que tener muy presente como oferta es que en Japón el golf es casi un deporte nacional y Uruguay tiene condiciones para ofrecer el deporte del golf sí. también como un atractivo. Así que desde ese punto de vista tenemos cifradas esperanzas, obviamente no son los números que van a mover el amperímetro general, pero sí que nos pueden ayudar a mejorar la recepción de viajeros y posicionarnos. Fíjese que son millones los japoneses, obviamente, aunque el 80% de los que viajan al exterior quedan en la propia Asia. Y hay un 10-12% que van a Europa y Estados Unidos. O sea que los que vienen a América Latina es un número relativamente reducido. Pero nos parece que bien vale la pena, en función de lo que había mencionado yo, de esos 100 años de cooperación y todas las variantes que tiene la relación de la sociedad japonesa con la nuestra, que nos puede ayudar, sí. Efectivamente, creo que sí, que hay espacio para eso.
Dos preguntas que tienen que ver con números. ¿Cuál ha sido la inversión en dinero que ha realizado el gobierno en el stand? Y si se puede estimar hasta ahora, ¿cuántas personas han pasado por él?
Bueno, la segunda es más fácil de responder, porque tenemos contadores que miden los ingresos de las personas al pabellón, lo mismo que a la feria. A la feria ya son más de 5,5 millones los que han ingresado, y al pabellón donde está el stand de Uruguay junto con otros 10 países, hasta el día de ayer estábamos en 825,000.
Muy bien.
Y desde el punto de vista de la inversión que usted me preguntaba, el armado, el diseño y el armado del montaje del pabellón tiene un costo de unos $800,000 aproximadamente, y todo lo que implica la coordinación y atención al público, permanencia de voluntarios, etcétera, a lo largo de los 6 meses, va a rondar los $400,000. Después están todas las otras cosas que ahí es cuando cuesta un poquito más cuantificar, pero yo pienso que en conjunto va a andar alrededor de $1,800,000 los 6 meses de presencia de Uruguay con todas sus actividades en esta Expo Universal, las cuales son sufragados en su inmensa mayoría, el 90% diríamos, a través de Uruguay 21, la Cancillería y organismos como INAC, como el BROU, como INAVI, ya sea porque aportan dinero, ya sea presentes. Porque aportan mercancías claro. o otro tipo de cosas, que para nosotros también tienen un valor, ¿no? Porque el desarrollo que hizo el Ceibal de esa trivia tiene un costo.
Claro.
Y forma parte de lo que...
Sí, el stand combina, por lo que estuve leyendo, pantallas envolventes, ¿no? Con materiales sostenibles para una experiencia inmersiva de
Uruguay. Correcto, es parte de lo que solicitaban desde el punto de vista de la utilización de materiales reciclables los organizadores. Bien. Y luego tenemos efectivamente un grupo de pantallas para diferentes alternativas, porque también no todo lo... Nosotros tenemos alrededor de unas 2 horas y media, 3 horas de materiales de 2 minutos y medio, 3 minutos, que fueron haciendo, preparando los diferentes organismos del Estado, las empresas públicas, etcétera. Y eso es una grilla que se va fortaleciendo de acuerdo a determinados días o se van rotando para poder estar en las diferentes pantallas. La más grande de esas tiene unos 5,50 por 7,50, así que es bien considerable. Después tenemos un área que está preparada para hacer degustaciones de vino, oliva. De ayer, por ejemplo, se hizo una de vinos de la bodega Mederos. Y estamos preparando, en general hay una por semana o eventualmente a 15 días, porque no es la idea masificar eso. Cuando lo hacemos es porque se invitan a importadores de productos, a influencers o a medios de prensa. Ese es el esquema, no es un problema de distribución de producto per se.
Claro. Liberos, para cerrar, una consulta sobre el lugar y el entorno. ¿Usted ya estuvo ahí?
La apertura el 14 apertura, de abril.
¿Y vuelve para el 17?
Y ahora vuelvo el 10 de junio, okay, para esta actividad, y seguramente sobre septiembre con el Ministerio de Turismo y eventualmente otros organismos del Estado vamos a ir nuevamente ya ahí preparando lo que va a ser el cierre de actividades, ¿no?
Claro. Estaba leyendo algunos artículos de hace algunos años anunciando los preparativos de esta Expo Saca y sobre la isla artificial de Yumejima, y se hablaba que Japón esperaba mostrar en este espacio todos los avances en materia de robótica, de movilidad urbana, de ciudad inteligente, y la generación de conectividad móvil 6G, y se hablaba mucho también del tema de los autos voladores, que parecía algo de irreal hace algunos años, y ahora es algo que se está proyectando. ¿Esto usted ha visto algo de esto en estas oportunidades que ha estado ahí?
A ver, correcto. Primero, el contorno, o sea, los stands y todo el conjunto de la Expo está dentro de un gran una gran circunferencia que tiene 2.5 kilómetros de perímetro, ¿no? Y está asentado sobre ese, a 20 metros de altura, sobre todo una estructura de madera. Es una cosa impresionante. Entonces, le confieso que entre la apertura, las actividades protocolares, atender el stand, he salido poco a recorrer y ver alguna. Espero que ahora, la próxima vez, tenga un poquito más de tiempo para hacer algo de eso. He visto, sí, unos cuantos videos donde se muestran algunas cosas. En particular, me preocupé por visitar el pabellón de Japón, que me parece sorprendente desde el punto de vista justamente de todos los aspectos tecnológicos asociados a los necesarios cuidados del medio ambiente, una fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver con mitigar los efectos del cambio climático y de generar condiciones para sustentabilidad, cosa que además me consta que está en toda la población y particularmente en todo el sistema educativo japonés. Entonces, he visto que hay dos lugares en los cuales se muestra bastante, o se habla, he visto, de los temas de los drones y los autovoladores, pero yo no tuve contacto efectivamente directamente.
No se subió a ninguno todavía.
No, todavía no.
Bueno, la próxima.
No, pero es impresionante realmente. Usted se imagina que solamente dar la vuelta por ese ring de 2.5 kilómetros y ver desde arriba los stands, es muy muy importante. Todas las noches al cierre hay también un espectáculo de aguas danzantes, como se llama, con iluminación. Y bueno, ahora allá se está entrando en el verano. Nosotros fuimos en un momento muy particular, que es la floración de los cerezos, que es muy breve, pero que es fantástica. Y me llamó la atención en la televisión, en los hoteles por lo menos que yo estuve, había solo canales japoneses, no había otros. Ajá. Y así como acá muestran el tiempo, allá se mostraba cómo iba avanzando la floración del cerezo según las temperaturas, etcétera, y qué momento era el culminante de esa floración, porque es breve. Me llamó mucho la atención cómo lo mostraban por la televisión, y realmente con esos colores particulares era muy bonito. De hecho, también me hizo acordar que Diego Forlán jugó en el Cerezo.
En el Cerezo Saca, sí, claro. Sí, sí. Por eso se llamaba así el club, ¿no? Claramente.
Incluso tenemos un saludo de él en las pantallas nuestras a la feria, sí. Y aspiramos a poderle entregar una camiseta celeste al presidente del Cerezo, ahora el día Nacional de Uruguay.
Muy bien, muy interesante todo. Gracias por estos minutos con nosotros, Benjamín Liberov, comisario de Uruguay en la Expo Osaka 2025, exministro de Turismo, y estaremos en contacto, obviamente, atentos a lo que pase allá por Japón. Gracias,
No, gracias a ustedes por este espacio, y repito, sirve mostrar que los 100 años de cooperación con Japón son un factor importante en el desarrollo social y cultural y económico del Uruguay.
Muy bien, buena jornada, nos vemos. Chau, chau.
Hasta luego, gracias.
Pausa, amigos, ya volvemos.